Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Saludos, salados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Es lo bueno que tiene que haga mucho, muchísimo frío en la calle, aquí en Tastasi Ratilibrea, en nuestros estudios. Nos ponemos a la misma temperatura que fuera, o lo que es lo mismo, mantenemos el frío que hace habitualmente, pero como hace más frío fuera, o casi más frío fuera, pues aquí hasta estamos calentitos. Muy recomendable para aquellos y aquellas que os guste el frío ahora o en cualquier época del año, pasaros por esta emisora, por esta lata pirata en la que ahora estamos, para descubrir lo que es hacer radio, radio libre, muertos de frío. Hoy os proponemos irnos hasta Uruguay, lo vamos a hacer además con dos de nuestros invitados. Por un lado vamos a hablar de las gentes que en ese país viven de reciclar la basura que otros dejamos o echamos a los basureros. Se llaman recicladores en aquellas tierras, en Uruguay, son las gentes que clasifican los residuos en las calles y luego todo lo que se aprovecha lo venden para poder sobrevivir. Y vamos a irnos concretamente hasta Montevideo, allí trabaja. Allí vive nuestro invitado, uno de nuestros invitados, Jesús Héctor Escopini, alias El Sapo. Él es reciclador, él es clasificador de residuos en su país, en su ciudad, en Montevideo. Y con él vamos a charlar de la lucha que los clasificadores de residuos en Montevideo llevan en marcha, llevan en pie de lucha en los últimos meses. Por un lado, quieren privatizar la basura, tanto el gobierno de Uruguay como el del municipio, la capital, Montevideo. También están pidiendo estos recicladores que se les reconozca, que les den un subsidio por su trabajo en el caso de que se queden sin empleo por la crisis, o un subsidio también que complemente lo que ganan reciclando, recogiendo basuras en las calles de Montevideo. El trabajo de clasificar los residuos agrupa en Montevideo, bueno, y en buena parte de las ciudades de América Latina, los sectores más humildes del pueblo. En Montevideo se calcula que hay unas 15.000 clasificadores que viven de ello, ellos y sus familias. Vamos a charlar con Jesús Héctor Escopini, él es clasificador, como os digo, y él es también integrante de la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos de Uruguay. Con él vamos a hablar de su lucha, de su trabajo, de cómo se ganan la vida en Montevideo, clasificando, recogiendo las basuras, o de aquello que de las basuras sirve luego para poder hacer otras cosas, nuevas cosas. También hablaremos de Montevideo con nuestro compañero Xavier Bañuelos. En su Brújula Sin Norte nos propone hoy seguir tomando mate, y en esta ocasión además lo vamos a hacer, como os digo, en Uruguay. La vuelta al día en 80 mundos y alguna que otra historia completa nuestro menú marino que arrancamos ya con la música de unas gentes que van a estar tocando aquí pasado mañana en el Arriaga en Bilbao, pero ya no hay entradas para el concierto de presentación de este disco, Zazpi Urte Zuzenean. Como os digo, agotadas las entradas en el Arriaga este próximo 23 de diciembre. Son Ken Zazpi. Nos quedamos con una de sus canciones, una que habla, bueno, de eso que nos gusta tanto hacer a nosotros cuando nos montamos en nuestra lata pirata. Hola tus, hola tú. Zarpamos.
Urriko arratxartan, enizun agurresan, itzez itz, akorodatzen naiz, izan ginen aurraien, ikaragabeko, irriak non dauden, etzara. Era berean imaginatzen zaitut, olatu solatu borrokatu, eta zu I'm askotan oroitzen alazara.
Eskerrik asko!
La vuelta al día en 80 mundos.
Dos notas en nuestro diario de a bordo. Hoy hablamos de software libre, de la Fundación Software Libre de Estados Unidos. Esta fundación acaba de lanzar una nueva campaña dirigida a alertar a las empresas de los peligros de la adopción de Windows 7, el nuevo sistema operativo de Microsoft, y también invitando a las empresas y a la gente que opten por otras alternativas libres. La campaña de esta fundación de software libre tiene un logo contundente y una página web, windows7sins.org, lo que en castellano viene a decir algo así como los pecados de Windows 7, una página web en la que se confirman y la que presentan esta campaña. En realidad, dicen, desde la Fundación Software Libre, se ataca en esta página y en esta campaña la filosofía de Microsoft en general y no solo a la de su nuevo programa sistema operativo Windows 7. En esta nueva página web, con esta nueva campaña, se intenta convencer a empresas y usuarios de las desventajas que impone la apuesta por la filosofía propietaria de Microsoft. En esta página web se enumeran las razones por las que la elección de Windows 7 y de cualquier otro producto de Microsoft es errónea. Según este documento, según esta web, estas razones se podrían agrupar en 7: envenenamiento de la educación, invasión de la privacidad, comportamiento de monopolio, bloqueos a los usuarios, abuso de los estándares, imposición de plataformas DRM y amenazas a la seguridad de los usuarios. Y seguimos en Estados Unidos, hablamos ahora de Zikeria Bellamy, una joven de 17 años, una adolescente transexual de Florida, que ha demandado a la cadena de comida rápida estadounidense McDonald's por discriminación. Asegura que uno de sus restaurantes rechazó darle un trabajo por su condición sexual, por ser transexual. En su demanda, Zikeria Bellamy, que lleva viviendo como mujer desde hace ya 6 años, alega que en 2 ocasiones el encargado de un restaurante de Orlando le negó una entrevista de trabajo por ser transexual. Bellamy también asegura que uno de los responsables del proceso de selección le dejó un mensaje de voz en su teléfono móvil en el que utilizaba el lenguaje homófobo para referirse a ella y justificar los motivos por los que nunca la contratarían. Los abogados de Zikeria Bellamy son integrantes de la Fundación para la Educación y la Defensa Legal de los Transsexuales de Nueva York y han señalado que el caso de Zikeria Bellamy no es aislado. Según un estudio reciente de esta organización, casi el 50% de los transexuales en Estados Unidos aseguran haber sido despedidos o rechazados en algún empleo por causa de su condición sexual. Demanda contra la cadena de comida basura McDonald's por discriminación. ¿Qué han dicho las gentes de McDonald's, los responsables de McDonald's, por lo que dicen siempre cuando llegan este tipo de demandas? El McDonald's local, al que le han denunciado, ha respondido que la empresa aplica una política de tolerancia cero hacia cualquier forma de discriminación. Una más de las denuncias que poco a poco por discriminación laboral y en este caso también sexual pues aplican las empresas, las multinacionales de comida basura, entre ellas como no también está esta empresa, la empresa McDonald's.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Nos vamos ahora, si os parece, para Montevideo, para esa que dicen preciosa ciudad en la que no hemos tenido la suerte de estar todavía y aprovechamos ese viaje a Montevideo y el saludo y la charla que vamos a mantener con una persona que vive allí y ahí se encarga de recoger, de reciclar parte de las basuras que las gentes dejan, echan en los contenedores o dejan en las calles. Hacia ahí nos vamos, hacia Montevideo, y cómo no, aprovechamos este viaje para escuchar una de las canciones de Quintín Cabrera, el famoso uruguayo Quintín Cabrera, que nos dejó, falleció hace ya unos meses. Hacia allí nos vamos con esta canción en la que Quintín Cabrera le canta, cómo no, una vez más a su ciudad y canta cómo fue ese nacer suyo en Montevideo.
Me enseñaron de botija en la escuela este cantar. Naciste en Montevideo junto a un río como mar. No busques lugar más bello porque no lo encontrarás. Montevideo, donde se endulza la mar, los tranvías del reducto, en mi infancia vi pasar. Busqué lugares más bellos y aunque los pude encontrar, nunca pude amarlos tanto como quiero a mi ciudad. Prado chico, con qué duende jugarán el arroyo Miguelete, les da gorriones y paz. Pescadores de la rambla que gastan vientito fresco, mateando tranquilamente en los domingos eternos. Y paraísos que mi calle están cuidando, no me olviden que no olvido que yo les debo mi canto. Perdón si me puse triste, no lo puedo remediar. Recordé a Montevideo junto a un río como mar.
Saludamos al otro lado del teléfono a Jesús Héctor Scopini, bueno, más conocido en su barrio, en su tierra, por el Sapo. Él llega, creo, de Montevideo. Muy buenas, Jesús.
Hola.
Hola. Te preguntábamos por tu nombre hace un instante y casi no lo recordabas, ¿no?
No, sí, soy el Sapo. Así me dice todo el mundo.
El Sapo. Decíamos de Montevideo. ¿Tú vives en Montevideo?
En Montevideo, sí. Ahora en un barrio que es cruzando otro barrio que se llama El Cerro, pero he vivido en casi todos los barrios de Montevideo.
Y perteneces a la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, a UCRUS. Cuéntanos un poquito, bueno, primero, ¿a qué te dedicas tú? ¿De qué vives ahí en Montevideo?
Yo vivo del clasificado, de la periferia, de trabajar en algunas changas, no sé cómo se dice acá, trabajos esporádicos. Y soy, estoy en la UCRUS, que es el sindicato de los clasificadores, que somos los que nos juntamos los materiales de residuos urbanos sólidos y los clasificamos y los vendemos a los depósitos. Y tenemos varias luchas con eso, ¿no? Con mejorar la calidad de vida, mejorar también el tipo de trabajo que hacemos y también mejorar la calidad del medio ambiente, que es de todos, ¿no? Que no es solo de los clasificadores.
Aquí concretamente, bueno, en Bilbao de donde hablamos no hay clasificadores como tales, ese tipo de oficio. No sé, cuéntanos un poquito cómo es vuestra jornada laboral, cómo trabaja, cómo se organiza un clasificador.
A ver, hay distintos tipos de clasificadores. Tienen un nombre, más o menos, está el bolsero, el que usa carro de mano, el que usa carro de caballo. Y según el tipo de herramientas, si se puede decir, es la forma de trabajo. La gente que trabaja un carro de caballo generalmente sale más a la tarde y vuelve, trabaja en el horario de la noche para volver a la casa. El bolsero sale más a la mañana. Y el de carro de mano es relativo, es según el recorrido que tenga que hacer. ¿Se entiende más o menos?
Sí, sí.
Es difícil explicarlo de esta forma.
Perfectamente. ¿Y dónde se venden luego? ¿Dónde venden todas estas gentes?
Eso van, generalmente en cada barrio, en cada lugar hay depósitos pequeños, ¿tá? Que compran a determinado, según cómo esté la pelota, como decimos allá, según cómo venga girando el tema de la exportación y qué material se precise, es que te pagan en esos pequeños depósitos, que a su vez venden a un depósito un poco más grande y después a un galponero, y después se vende a fábrica o directamente se exporta.
Vosotros, como decías, pertenecéis a esa Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos, a UCRUS. No sé cuánta gente hay organizada, cuántos reciclados están organizados, si hay más organizaciones como la vuestra, cuéntanos un poco.
A ver, se calcula que una ciudad que es pequeña como Montevideo existen 15.000 clasificadores. Lo que nosotros podemos tomar en cuenta en relación como la UCRUS, serán aproximadamente, que se póngale 500 compañeros, ¿tá? Hay un nivel de afiliación, que es una especie de sindicato, pero que no hay un aporte económico, sino es un tema de participación, y debe haber 500 clasificadores organizados, pero no en el sindicato, que tiene que ver más que nada con organizaciones más de tipo hacia, a ver, no sé cómo explicarlo acá, sí, que en realidad son más organización entre gente que se vincula más que nada por una relación familiar o por algún apoyo de alguna organización estatal o algo así. Y después existen 14.000 clasificadores que están en estado puro. Todos nos juntamos cuando existen el tema de la represión, la quita de carro. Ahí hay un poco más de unidad, pero es una organización, si bien existe desde el 2002, ha costado mucho organizarla por las condiciones de vida que tienen los compañeros, ¿no? La cotidianidad, la búsqueda de buscar el sueldo diario para alimentarse. ¿Se entiende más o menos a mí?
Sí, perfectamente. Da para sobrevivir, no sé ni siquiera para vivir, da para sobrevivir el trabajo de clasificador.
Sí, es para sobrevivir. O sea, y según qué tipo de herramientas tengas, ¿entendés? O sea, es evidente un compañero que tiene carro caballo, que puede mantenerlo y se lo cuidan entre toda la familia, tiene mucho más posibilidad de recorrer zonas que uno que va caminando, ¿no? Y eso también implica el tipo de entrada de plata que puedas tener. El kilo de botellita blanca del PET cristal, no sé cómo se llama acá, la botellita de Coca-Cola, puede ser. No sé si se puede decir, ¿no?
Sí.
Eso sale 4 pesos uruguayos, que no sé qué es, no llega ni un centésimo de euro acá, y juntar un kilo implica 40 botellas para juntar en proporción que te entre, que te sirva el día para ganar por lo menos 100 pesos, 150 pesos. Mira cuántas botellas tiene. Mira mucho.
40 botellitas de esas de refresco saldría un céntimo de euro, por ejemplo.
Sí, por ejemplo. ¿Ah? Pero allá ponerle para hacer un día, para tener, yo que sé, a ver, leche y pan salen 50 pesos. ¿Se entiende? Y algo más para comer, que si uno tiene 100 pesos, una familia tipo, como decimos nosotros, que pueden ser el padre, la madre y dos gurises, dos niños, precisarían más de 150 pesos, pero con eso es lo que viven. Y si tienen suerte, ¿no? Porque a veces el material baja o pasó alguien antes que él.
Se habla ahora en todo el mundo de, bueno, de la crisis económica. Me imagino, claro, la crisis económica se afecta, pongamos, a las clases medias, al consumo de las clases medias. De alguna manera también eso repercute, me imagino, en el que luego...
¿Clasificadores? O sea, no sé cómo se llamará, pero acá también debe haber, ¿no? Ayer me hablaban de los traperos.
Sí, sí. Estoy...
En todas partes del mundo hay. Hace 2 años en Colombia se intentó hacer un congreso internacional con gente increíble de todas partes del mundo. Es el trabajador ambiental primario que existe. Si me recupera materia prima para que no siga jodiendo a la sociedad y a la tierra. Y el tema de cómo afecta la crisis, sí, no solamente afecta por el tema de que baja el consumo de los que puedan acceder, sino también afecta porque no... A ver, la mayoría del material se exporta para Europa. Se hacen los productos que después se compran en América. O a China. La mayoría del PET cristal o del PET de botellita de gaseosa se exporta el 80% para China. Y si ahí hay cualquier problema, o sea, baja el petróleo, implica que ya no se precisan tanto. No es, la lógica de la compra del material reciclado no es una lógica ambientalista, sino es una lógica propia del mercado.
Y bueno, luego están las instituciones, los gobiernos, en este caso también el ayuntamiento, no sé cómo se llama, la municipalidad de Montevideo, que está empeñada en acabar con vosotros.
Y generalmente en esta fecha por allá, que de fines de noviembre hasta principio de marzo, tenemos problemas con el tema de que no quieren que se vean los carros. Este año, hace 2 años, nosotros tuvimos una lucha muy fuerte con el tema de la privatización de la basura, ¿no? Porque si iba a generar que una empresa se iba a hacer cargo de todo de toda la recolección y el enterramiento. Y a su vez la clasificación. Y ese era una empresa que, con capitales tanto argentino como brasilero, que lo que implicaba que hubieran no más de 150 puestos de trabajo, cuando estamos hablando de 15.000 personas. Y a su vez tampoco encontramos como... A ver, una de las reivindicaciones que tiene UCRU es que existan políticas sociales para el sector y que exista un plan integral de residuos, que no solamente sea, traemos unos contenedores, le damos un color distinto, que aparte no sirven para el trabajo. Lo ideal es que la clasificación, el origen y el contacto directo con el clasificador o la cooperativa clasificadora a través del propio vecino, que es el que genera, ¿no?, el consumo.
Sí, estáis en esa lucha con el municipio. No sé, por ejemplo, el resto de la gente, los vecinos de Montevideo, ¿cómo ven a los recicladores? ¿Prefieren, pues eso, esas empresas que llegan de fuera y que en un momento dado pues pueden parecer, no sé cómo decirlo, más limpias o más profesionales, o prefieren a la gente de los barrios que recoge y recicla?
La gente generalmente, es un sector que se ve mal. La gente la ve mal, y si vos recorres, yo qué sé, hay como un sentimiento de esconder esa realidad, ¿no? Y a su vez, echarle la culpa de muchas cosas que pasan, ¿no? Donde el compañero, el clasificador, se siente discriminado y eso es para hacer un estudio, ¿no? ¿Por qué se da ese tipo de cosas, ¿no? Y a su vez la represión también, ¿no? O sea, siempre es la criminalización de la pobreza, le decimos nosotros, no ser pobre es ya, sino es ser criminal. Creo que también hubo, cuando se hicieron las marchas en contra de la represión y en contra de la privatización de la basura, a la gente le generó acercarse, ¿no? No fue un rechazo, ¿está? Que eso también posibilita que algunas cosas a través del trabajo de UCRU y el trabajo que ha tratado general se ha ido modificando. No es en general, ¿no? O sea, no estamos hablando de que todo el mundo te habla, mire cómo trabaja esta gente. Ahora es, la gente habla de las condiciones y no con del desprecio, ¿se entiende como lo que quiere decir?
Sí, porque aquí también se asocia mucho la figura del que en un momento dado rebusca o recicla de la basura, se asocia mucho pues con el delincuente, el drogadicto, el toxicómano, no sé si ahí también sucede eso.
Sí, sí, o sea, pero nosotros decimos que eso está en todos los empleos, que asegura que un tipo que trabaja en una oficina no se drogue, que asegura que que sea una, o sea, no es otra cosa eso, ¿no? O sea, son las condiciones que ha generado la desocupación, creo que en el mundo, que ha llevado a que la misma gente quizás que antes miraba de esa manera a un clasificador, a un cartonero, un pepenador, recuperador, todos los nombres que tienen en América Latina, traperos acá, esa misma persona que ayer capaz que hacía eso, con las circunstancias del mercado y de cómo funciona esto, termina haciendo eso, ¿no? Yo creo que hay varias cosas, lo rechazo, lo miro mal, porque ya sé que en el fondo también puedo terminar ahí. Nadie tiene la seguridad de no salir. Y hay que decirle a esta gente que es un trabajo que es digno, es un trabajo que genera materia prima, ¿tá? Es un trabajo que genera trabajo, porque recuperar materia prima implica que otra gente pueda trabajar. No es un país como Uruguay y Ciudad de Montevideo donde no hay materia prima, se tiene que traer productos del campo o de animales, no, la otra materia prima se tiene que traer de afuera. Con eso se genera trabajo.
Hablabas de que a día de hoy hay unos 15.000 clasificadores en Montevideo. No sé si esa gente, esa cantidad de gente que se dedica a ese oficio, tú que igual llevas muchos años dedicándote ya a él, ¿va aumentando con el tiempo o es una...?
Hubo una parte anterior a todas las crisis del 2000. Podemos calcular que a partir de los años 90, con el tema de las privatizaciones y de eso, se empieza a generar un crecimiento del sector. A partir del 2000 se explota, o sea, estamos hablando de que una ciudad como Montevideo tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes y tiene la misma cantidad de clasificadores que Buenos Aires. ¿Se entiende la relación? O sea, una ciudad que tiene 18 millones de habitantes.
Se nota desde tu punto de vista pues cómo trata el mercado a la gente, en cómo luego pues la gente tiene que en un momento dado pues dedicarse a clasificar los residuos.
Sí, a ver, hay una diferencia, me parece que la persona que hay una cultura de... mantiene la cultura del trabajo. No sé si es lo mismo que la cultura del empleo, pero la gente mantiene la cultura del trabajo, de hacer algo con su mano, de salir a buscársela. Lo más raro es que, póngale, la gente cuando ve a alguien que está juntando el tarro no tiene que estar pensando que lo va a robar, sino que esa persona optó por dedicarse a trabajar. A ver, uno puede ver el nivel de cómo a nivel de Latinoamérica, y no sé cómo se vive acá, pero en Latinoamérica usted empieza a ver el nivel de vida de la gente pobre y la cantidad que son. Si esa gente de verdad quisiera robar, ¿con qué la paran? A ver, si 15.000 clasificadores, estamos hablando de 60.000 familias en una ciudad tan pequeña como Montevideo, ¿con qué la paran si en realidad fueran ladrones? No es esa la idea, es la idea de cómo la gente se procura el día a día, se vincula al tema de sentirse parte de algo. La UCRUS ha servido para recuperar la dignidad como trabajadores, como vecinos, como, y encima con planteo, ¿no? Como armar cooperativas de clasificadores, la necesidad de plantearle a la ciudad y a la sociedad la gestión de residuos urbanos, de qué se hace con también el material que no, que es orgánico. Es para un libro, que no sé si me da para 15 minutos.
Desde que creasteis la UCRUS, ¿tú ves mucho más cerca la posibilidad de, como decías, de que vuestro trabajo sea reconocido con la dignidad que implica y de tener, pues no sé, un subsidio en el caso de que no puedas trabajar o en el caso de que no te llegue para comer? ¿Ves más cerca que llegue ese día?
Y yo veo, no sé, es una herramienta para la lucha, para poder generar, o sea, si cada clasificador trabajara o no tuviera un planteo de juntarse, ¿cómo podría actuar en la cotidianidad? ¿Cómo se puede uno ir modificando las cosas si no es juntando? Y la UCRU, el sindicato, es una herramienta de lucha y que recién empieza, ¿no? Es un trabajo, es duro, como dicen acá, y es constante, pero recién empieza. Y sí, o sea, se han podido generar cooperativas, tratar de armar las cooperativas, pelear el apoyo a la cooperativa a nivel institucional ha sido una ventaja. Parar la privatización de la basura, al menos pues eso es lo que dijeron hasta a mitad de año, fue bueno el sindicato. Generar que los compañeros se formen, tengan tenga posibilidad de acceder a conocimientos, a mejorar su calidad de vida, es una, pero es una lucha que no es fácil, que no todo el sector está organizado, que ese es la gran pelea, digamos, ¿no?
No sé si tú, Sapo, recuerdas, bueno, cuándo y cómo comenzaste en esto de reciclar. Claro. Y eso, y bueno, y cómo has visto, cómo ves ahora con los años, pues aquellos tiempos y estos de ahora, por ejemplo, ya organizándose en una esto como Cruz.
Mira, primero, yo soy nacido y criado en un barrio que es la mayoría de la gente era clasificadora. Mi padre era de ahí. He tenido la suerte de tener otro tipo de formación por mi madre. La primera instancia de acercarme al clasificado fui botellero, que es solamente botella juntaba, que tenía que ver con mi etapa adolescente, ¿no? Después he tenido la posibilidad de conocer otro trabajo y en el fin de los 90, en el 97, 98, un año después, que en el 99 comencé a trabajar de nuevo en esto, y comenzamos en el armar el sindicato. Ya venía mal en el 96, ¿no? Que hacía esporádicos trabajaba una cosa y volvía a hacer a juntar. Y después, a partir de esa fecha, creo, puedo decir que estoy trabajando específicamente solamente de esto.
Una última cosa. Desde aquí es difícil, porque no estamos acostumbrados a, bueno, también en Montevideo habrá gente que quizás, pues bueno, aunque tenga delante suyo los recicladores, pues eso, no se imagina cuál es su vida, cuál es su trabajo, pero para la gente que, bueno, que estamos aquí y que has venido a contarnos un poco vuestra lucha, ¿cómo podrías explicar para terminar? Pues eso, ya has hablado de la dignidad que supone o que implica vuestro trabajo, de que estáis reclamando pues más respeto, no sé ¿Cómo explicarías la labor que hacéis, vuestro trabajo, bueno, la lucha en la que estáis metidos, Sapo?
A ver, uno en Uruguay, no todos los barrios tienen como contenedores como acá. ¿No? Existen existen contenedores más que nada en la zona del centro, ¿no? Y en la zona más del centro. Después la gente vuelca a la calle, saca la bolsita, a la calle y pasa a la municipalidad. Nosotros lo que hacemos es juntar eso, se lleva, según el tiempo que llenes el carro, es volver a tu casa donde se hace el achique. En el achique se separa, se clasifica la botella blanca, la botella de color, el metal, el cartón, los distintos tipos de plástico, el papel, la revista, el diario, y todo eso tiene su precio, que es lo que va modificando. Generalmente, la mayoría de los compañeros lo hacen con el núcleo familiar, ¿no? El que sale, puede salir un hijo mayor con el padre en el carro o con la madre en el carro, si es de caballo, cuando vuelve a la casa, los hijos pequeños o el que esté, ayudan en la clasificación, se acumula. Si es de carro, pueden vender a la semana, porque tienen espacio para acumular el material y vender. Y eso le implica más volumen y entra, como que le entra más ganancia. Cuanto más volumen, más ganancia, ¿no? Y si ese bolsero es estar caminando constantemente esperando que la gente vaya a tirar al volquete el residuo y agarrarlo ahí en ese momento y llevarlo directamente al depósito. O sea, no podemos moverse más allá de un barrio, ¿no? Pocos kilómetros. El de carro en mano, bicicleta, es en el medio de eso, ¿no? Puedes salir de su barrio, camina un poco más y generalmente, que es lo que hago yo, tenés clientes que tienen consumo, ¿no? Gente de clase media que ya hace la separación en origen porque saben o porque se ha decidido un trabajo de la cooperativa o del sindicato, de decirle a la gente cómo separar, que ese es el trabajo también que hacemos, y de ahí ya lo llevas a tu casa o al depósito, según el tipo de levante, ¿no? También se lleva a las ferias, ¿no? La feria es como los mercados, me han dicho acá, ¿no? Un lugar donde está, el lugar donde venden fruta, verdura, ropa, y después hay una periferia que es de todo, como un mercado de pulgas, puede ser que le digan.
Sí, sí.
¿Puede ser eso?
Sí, sí.
Está bueno, de ahí también se lleva lo que la gente vuelca, que no usa más, que desde mueble hasta ropa, hasta cosas insólitas, ¿sí? ¿Se entendió? Ese es el tipo de trabajo.
Pues muchísimas gracias, Sapo, por habernos acercado hasta tu ciudad, hasta Montevideo y hasta tu trabajo, un trabajo por desgracia tan, tan desprestigiado de momento. Muchísimas gracias, Sapo.
Sí, arriba, gracias a usted.
Un saludo, Agur.
Construir un nuevo canal sin esclusas ni excusas, que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural pacífico.
Mar de Fueguitos.
Otro ilustre montevideano que nos dejó, Mario Benedetti, sonaba ahí en uno de sus versos. Allá nos quedamos en Montevideo, nos quedamos en Uruguay y vamos ahora en compañía de Xavier Bañuelos a tomarnos un mate y a descubrir muchas historias, muchas cosas que tienen que ver con este arbusto, con el mate.
Brújula sin norte.
Salud a quienes en alguna ocasión nos han robado la maleta, la cámara de fotos, las botas o la cartera con los cheques de viaje, las tarjetas o el dinero, pero que no han conseguido quitaros el rumbo, simplemente porque no lo teníais o porque estaba tan claro que era imposible arrebatároslo.
Guitarras del sur, la pampa está malambiando, con viento, arroyo y estrella, con cardo, gramilla y árbol, con sus eneros quemantes y sus junios escarchados, y con las huellas tendidas a lo largo de los llanos.
Nosotros también tuvimos nuestro Adán criollo, a quien Dios, de una costilla, le formó una Eva que le presentó como compañera. Luego de la China le trajo el pingo, para la lidia del trabajo y de la diversión, del paseo, de las carreras. El pingo no se presta, como la guitarra, que también la regaló para endulzar los pesares, para ensayar estilos triste y vidalitas, donde volcar la poesía de su alma. Más adelante, para defenderlo de la intemperie, le construyó el rancho, en cuyos horcones se colgaría una rústica cama y en cuyo fogón se asaría el churrasco para alimentarse. Después le trajo el perro vigilante y la alondra matinal de la calandria autóctona para, en la aurora, despertarlo con su música desde la enramada. Y el hombre, con todos esos tesoros, aún parecía no estar contento y Dios le preguntó: ¿qué te falta? Y el paisano le contestó filosofando: todo pasa, tata Dios, menos el dolor. Mi mujer se puede ir con otro. Habrá momentos en los cuales no tendré ganas de cantar. Cuando sea viejo no montaré el pingo. El hijo hará rancho aparte. Se puede alzar el perro, caerse la casa. Y a mí no me restaría un compañero. Un compañero para contarle despacito las peñas, las tristezas de la vida, que me haga sentir su caliente mano de varón y que sea callado y fiel. Entonces, Dios le regaló el mate amargo. Según el escritor Adolfo Montiel Ballesteros, en su recopilación de fábulas y cuentos populares, es así como la tradición pampera y gauchesca de Uruguay nos asegura que nació el mate. En realidad, como ya apuntábamos la semana pasada, antes de la llegada de los conquistadores, la yerba mate era de uso común entre los pueblos del Alto Paraná. De hecho, las gentes guaraníes tienen diversas versiones sobre el origen de esta planta. La leyenda más antigua nos habla de Taipú, el genio del bien, quien estando de peregrinación por la tierra, sintió hambre y sed. Llegó a casa de un viejo que apenas tenía para vivir, pero que a pesar de su pobreza se apiadó del caminante sin saber quién era, lo albergó en su choza y le dio de comer y beber. En agradecimiento por su bondad, Taipú le dio la yerba mate. Una segunda leyenda tiene como protagonistas a Yasi, la luna, y a Arai, la nube. Estando ambas una noche en el bosque, fueron atacadas por un jaguar. En su auxilio vino un cazador que con su valor y destreza puso en fuga al fiero felino, salvándolas de una muerte segura. Ellas, agradecidas, le dieron la caá, la hierba, asegurándole que era benéfica y protectora. Y aún hay una tercera historia, en la cual Maté, el gran guerrero, fue visitado por la diosa Sumá. Esta, en premio a sus hazañas, le regaló un ramo verde y le ordenó plantarlo diciéndole que cuando creciera, sus hojas secas y trituradas darían una bebida sin igual. Sea como fuere, los indios siempre llevaron, junto a sus armas, unas bolsas de cuero llamadas guayacas, donde guardaban la hierba. O al menos, así nos lo narra en 1612 el conquistador mestizo Ruiz Díaz de Guzmán. Guzmán pone en boca de otro conquistador, el adelantado Hernando Arias de Saavedra, que en su encuentro con los guaraníes en 1592, observaron cómo estos bien masticaban la hierba mate triturada y tostada, o bien la colocaban en una calabaza donde vertían agua, que sorbían usando como filtro, unas veces sus propios dientes, y otras un canutillo de caña al que llamaban tacuarí. Según los españoles, este brebaje les daba vigor y resistencia. Los recién llegados no tardaron mucho en comenzar a consumir este preparado de los indios. Así, la caigua indígena pasó a llamarse hierba, que era lo que les parecía a los españoles desconocedores de que la planta era un árbol. También se la conoció como hierba del Paraguay, o té de los jesuitas, porque curiosamente, aunque la hierba llegó a estar condenada por la iglesia, fue la Compañía de Jesús la que extendió su cultivo y su uso desde sus reducciones indígenas. Actualmente el mate es muy común en el Cono Sur, y aunque el tópico nos remite inevitablemente a Argentina, lo cierto es que se toma en amplias zonas de Chile, en el sur de Brasil, en Paraguay y, sobre todo, en Uruguay. En este país, Uruguay, roza de hecho lo sorprendente. El mate, la bombilla y el termo de agua caliente son parte indisoluble del equipamiento cotidiano de cualquier persona, joven o vieja, rica o pobre, hombre o mujer, atea o creyente, blanca, negra, cobriza o de cualquier mezcla entre las tres. El conductor del autobús de línea en Montevideo ceba el mate en cada parada y quien vaya en bicicleta conducirá con una mano, porque en la otra va el porongo. Los chavales y las chavalas matean en los parques como quien aquí va de botellón, y profesorado y alumnado en la universidad, o los y las currelas en la oficina, tendrán el mate sobre la mesa y el termo no muy lejos. Nunca lo he comprobado, pero estoy convencido de que hasta los curas, en lugar de vino, consagran mate. En Paraguay, por su parte, no será raro quien te ofrezca un helado tereré, y tampoco lo será que te inviten a un matecito dulce en Chile o en Brasil. Y en Argentina, si tienes amigos tendrás mate, y si no los tienes también. Y si cruzas en autobús las interminables llanuras pampeanas, atravesando Corrientes o Misiones, quizás alguien se levante de su asiento con una gran calabaza que irá pasando de mano en mano y de boca en boca hasta la última persona que quiera hacer más llevaderas las horas entre palabras y sorbos. A veces pienso que si hay algo que une a los pueblos del sur, más sur de las Américas, es el mate. Y allá donde vayan, les acompaña. En una ocasión, en Buenos Aires, mateando como se debe, entre risas, añoranzas y con una guitarra cerca, un amigo me echó el brazo al hombro y mientras yo apoyaba mis labios sobre la boquilla de la bombilla, señaló mi macuto y me dijo: lo que nunca ha de faltar en la mochila de un argentino es un kilo de yerba mate, un tarro de dulce de leche y un tango de Carlos Gardel. Mate y dulce de leche quedan a vuestra mano. El tango lo ponemos nosotros.
Arrabal amargo metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis horas sin sueño, tus noches se encierran en mi corazón. Con ella a mi lado no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, clavado a tus calles igual que a una cruz. Rinconcito arrabalero, con el sol no me estreno de tu patio me quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Como una nube que pasa, mis ensueños se van, no vuelven más. No digas a nadie que ya no me quieres. Si a mí me preguntan, diré que vendrás. Y así cuando vuelvas, mi alma te juro, los ojos extraños no se asombrarán. Verás como todo esperaban ansioso, mi blanca casita y el viejo rosal. Y como de nuevo alivia su pena, vestido de fiesta, mi lindo arrabal. Rinconcito arrabalero, con el sol no me estrena de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte. Y mis viejas madres selvas están en flores para quererte. Oh, como una nube que pasa, mis ensueños se van.
Y nos vamos. Dejad que el arrabal amargo resuene en vuestros oídos y en vuestros corazones durante las próximas semanas y seguid escuchando tangos, milongas, zambas, candombés, cuecas y chacareras, por lo menos hasta el 11 de enero, porque será entonces cuando acabemos con la trilogía del mate. Que el nuevo año os reciba con cariño y recordad: el viaje no es el destino, el viaje es el camino. Sed felices.
Nuestro compañero Xavier Bañuelos, que se despide hasta el próximo año. Nosotros estamos aquí toda esta semana, hasta Nochebuena, hasta el 24... y estamos también la semana próxima hasta el 30, o sea que de momento dejamos lo de las despedidas y las felicitaciones. Nos quedamos, nos vamos a la calle a tomar el viento, ahí sea este precioso tema de las gentes de Kensaspi. Vamos a tomar un poquito de viento frío. Mañana regresamos con más foguitos. Agur. Sala.
zuen artetik ies egiten duzu. Ta momentu baten galduta bakarrik ustuta uzten nauzu. Behar dudanetan ezin naiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudena izkutatutan nire bihotzean. Zure irfarra gogoan ezin aztu ta ezin ikutu. Zergaitik ez zauden nirekin ezin dut jasan, ezin dut ulertu. Miaka arrazoi horrika hasita inoiz ez gelditzeko. Txaropen itzek ez dute balio zu berri senditzeko. Behar dudanetan zinaiz babestu zure besoetan. Baina badakit hor zaudena izkutatutan nire bidea.